Si usted recuerda, la semana pasada dejamos a lo que es a Jacob, estamos hablando de estos gemelos, nacieron del mismo vientre, segundos después del otro, y dejamos a Jacob, en el cual engaña a su padre, porque su mamá le había dicho que lo hiciera, y engaña a su padre cuando su padre estaba en el lecho de muerte, aunque no lo estaba Isaac, si usted lee su Biblia, vivió como 40 años más. Él creía que iba a morir, pero todavía no iba a morir. So, habla de lo que es que el Señor, Isaac, es engañado por su hijo Jacob. Y toda la trama trata de que Jacob le quería robar a Esaú sus bendiciones. Ahora, hay un problema con esto y una contradicción. Porque ya había habido una profecía, la cual Jacob conocía, que ya, porque yo estoy seguro que su madre le ha de haber dicho a lo que es a Jacob, hey, ¿sabes qué? Cuando estaba yo embarazada, ustedes estaban peleando, tenía complicaciones en el embarazo, fui a preguntarle al Señor y el Señor me dijo, hay dos naciones en tu vientre, pero seguramente, con seguridad, el menor va a lo que es a ser el jefe o el mayor va a servir al menor. So, yo estoy seguro que estoy seguro, porque la palabra lo implica, en la cual la mamá de Jacob ya le había dicho a Jacob, hey, el Señor me dijo que las bendiciones van a ser tuyas. Ahora, el Señor le ha dicho a usted, si usted está aquí y usted ya tiene más de una semana de estar aquí, usted ya sabe que hay bendiciones, promesas que el Señor tiene en su vida. So, si el Señor ya ha dicho que va a hacer lo que Él va a hacer, si hay promesas en nosotros, ¿cuál es la razón por la cual Jacob quería hacer las cosas a su manera? ¿Por qué fue que Jacob entonces, si el Señor había dicho de que eso era de él, por qué Jacob se estaba robando a sí mismo algo que ya era de él? ¿Se da cuenta? Jacob se estaba robando. Eso es como que usted agarre su cartera, saque todo el dinero de la bolsa de atrás, saque todo el dinero que tenga y se lo ponga en la bolsa de delante y dice, ya me robé a mí mismo. Es exactamente lo que Jacob estaba haciendo. Hermano, mire, tenga cuidado de no tratar de robar aquello que ya es suyo. Muchas veces en nuestras vidas nosotros queremos acelerar tanto el plan del Señor que lo que hacemos es simplemente tratar de acelerar la bendición, de robarlo, y no nos damos cuenta que con eso la estamos retardando. Y Jacob viene y Jacob comienza a robarse lo que es de él, y usted tiene que tener cuidado en no robarse lo que ya es suyo, porque va a tener cuidado que si no esto va a tener consecuencias. Jacob tuvo que huir de su casa debido a que estaba tratando de robarse algo que desde el principio ya le pertenecía a él. Y yo sé que tú te preguntarás, bueno, si ya es mío, si el Señor ya me lo dio a mí, entonces, ¿qué importa lo que yo haga? Ah, ¿no ha escuchado usted? Bueno, si el Señor ya me perdonó, entonces yo puedo vivir la vida como a mí me plazca. ¿Qué importa? Importa. Escuche bien, importa. ¿Por qué? Porque tú has sido, eres y siempre serás responsable de tus acciones. Y cada acción que yo tomo, cada decisión que yo tomo demanda una reacción en mi vida. Cada acción, tanto de lo que yo hago como lo que yo no hago, provoca una reacción en mi vida. So, le voy a poner un ejemplo. Mire usted lo que es a Jacob. La bendición era de él, pero él comienza a vivir la vida como él quería. Él comienza a hacer las cosas y debido a esto pagó un precio muy alto por algo que ya era de él. El precio que pagó fue que la enemistad de su hermano, que su hermano no solamente lo odió, sino que lo odió y prometió asesinarlo cuando papi muriera. El papá ya no tuvo una relación con su papá. El hecho que Jacob perdió, y la Biblia implícitamente nos dice, en el cual Jacob ya jamás volvió a ver a su madre con quien tenía una relación estrecha. ¿Por qué? Por tratar de robarse aquello que él ya le pertenecía, mejor dicho, a él. Y si usted se va en Génesis 28, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer los primeros cinco capítulos, de ahí nos vamos a saltar, Génesis 28, vamos a leer los primeros cinco versículos y de ahí nos saltamos del versículo 10 hasta el final de esto. So, esto es lo que viene acá, esto es lo que sucede entonces. Entonces dice que después que esto pasó, Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, ahora ojo, ya ahorita Isaac está consciente de que el Señor había dicho y que el que tenía que ser bendecido era Jacob. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. No tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate y ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y usted dirá, oh, eso es fácil. Yo pudiera obedecer al Señor si me dice esto. Si me dice, vete a San Francisco, no tome mujer de las que están en Petaluma, porque las de San Francisco están mejor. Son más cristianas que las que están aquí, right? Y entonces, ¿sabe usted lo que le estaba diciendo Isaac a Jacob? Desde donde Jacob estaba hasta Padán Aram, habían 750 kilómetros. Y créame que no había ahí vehículo en ese tiempo. Jacob tuvo que salir huyendo y ni siquiera un burro se llevó con él. El único burro que se fue el mismo. Jacob ni siquiera pudo llevar absolutamente nada. Y el papá le estaba diciendo, vete 750 kilómetros de acá, a pie, huyendo de tu hermano, no teniendo oportunidad de regresar, para que vayas a un lugar donde no conoces a un pariente que jamás has visto. ¿Y qué fue lo que hizo Jacob? Bueno, ¿qué fue lo que le dijo? Le continúa diciendo Isaac, versículo 3. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel Arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Váyase lo que es el versículo 10. Salió pues Jacob de Berseba y se fue a Aram. Y llegó a un cierto lugar. El original de cierto lugar es llegó a ningún lugar. En otras palabras, estaba en medio de la nada. Llegó a cierto lugar y durmió. ¿Sabe por qué se durmió el pobre Jacob? Aproximadamente desde donde él salió, Berseba, hasta donde llegó la región de Luz. Luz significa, no es lo que nosotros pensamos, luz, sino que en el hebreo original es almendro. Hasta donde llegó a Luz, él había caminado en un día, o tal vez más o menos, la palabra no es específica, pero había caminado unos 100 kilómetros. So, ese es como llegó. So, Jacob sale huyendo y 100 kilómetros adelante llega a este lugar en medio de la nada. Y dice la palabra, y durmió allí porque el sol ya se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera. Cuando usted pone una piedra para irse a dormir como su almohada es porque verdaderamente está cansado. Y se acostó en aquel lugar. Y mire lo que sucede. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Ojo, le dice el Dios de Abraham, tu padre. Hermano, eso está malo porque el papá de Jacob era Isaac. No. Recuérdese que Isaac prefirió a Esaú. So, no importa el sentimiento que usted tenga de su padre, usted tiene un buen padre, su nombre es Jesús. So, no importa dónde usted, y por eso le dice, relaciónate con Abraham, que también fue el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Ahora, esto suena bonito, pero recuérdese que Jacob estaba cansado, Jacob andaba huyendo, Jacob no tenía ni otra ropa para ponerse, Jacob era pobre y Jacob estaba en medio de ningún lugar. Versículo 15 dice, he aquí, dijo el Señor, he aquí yo estoy contigo, yo te voy a guardar por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dígale por favor al que está a la par, el Señor me ha dicho que te diga que no te va a dejar hasta que Él haya hecho lo que Él dijo que iba a hacer. A mí, si no hay mejor promesa que para usted este día, que el Señor ha dicho que no me va a dejar hasta que Él haga lo que Él ha dicho que va a hacer en mi vida. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová en este lugar y yo no lo sabía. A veces Dios está con nosotros en medio de ningún lugar. Y el problema no es que Dios no esté, sino que nosotros no lo sabemos. No nos damos cuenta. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la levantó por señal y derramó aceite por encima de ella. Este es el simbolismo del Espíritu Santo. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Betel significa, para que usted lo sabe, esto es casa de Dios. Aunque luz significa almendro, no es lo que nosotros conocemos. Aunque luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, este es el primer voto bíblico que encontramos en la Biblia. E hizo Jacob, esto es promesa, la promesa de Jacob. Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si yo volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que tú me dieres, el 10% voy a apartar para lo que es para ti. So nosotros tenemos lo siguiente, pon el PowerPoint, please. Nosotros tenemos lo siguiente. En el capítulo 28 vemos a Jacob que se comporta como un suplantador, como su nombre lo indicaba, engañador, engañaba, mentira era su nombre de en medio. Se llamaba Jacob mentira esto, porque es lo único, lo mejor que podía hacer. Era experto en mentir. Era un gran aprovechado. ¿Conoce a alguien usted así? ¿Seré yo, Señor? Están diciendo algunos. Era un gran aprovechado en el cual lo que andaba buscando era siempre aprovecharse de los demás. ¿Sabe usted que el aprovecharse de los demás, tomar ventaja de los demás, robar de los demás, como usted le quiera llamar, no tiene nada que ver con lo que usted tiene o le haga falta? O vuelvo a repetir, ¿sabe usted de que el que usted se aproveche de los demás, ya sea de alguna manera, acción, intención, activo o pasivamente, no tiene absolutamente nada que ver con lo que usted tenga o usted le haga falta, sino que define el carácter de usted? Lo que dice es simplemente el carácter de usted, lo que hay en lo que es en su corazón. So Jacob, come on, Jacob viene del versículo del capítulo 28, 27, y él no había cambiado, era todavía egoísta, quería hacer las cosas a su manera. De hecho, por eso andaba huyendo. Jacob era un mentiroso todavía, Jacob era un gran engañador todavía, Jacob era un gran aprovechado todavía. Pero en los primeros versículos vemos algo diferente. Jacob tenía, era tal vez lo peor, a comparación de Saúl, no era que Saúl era el malo y Jacob era el bueno, no, los dos eran malos. So, lo primero que usted tiene que ver es que ambos eran malos. Ambos eran malos. A Saúl no le interesaba absolutamente nada del Señor. A Jacob le interesaban las cosas de Dios, pero él hacía las cosas a su manera. Y lo vemos huyendo. Y Jacob era todo eso. Pero Jacob tenía algo a su favor. Jacob escuchaba consejos y Jacob era humilde para obedecer. Jacob escuchaba consejos y Jacob era humilde para obedecer. ¿Cómo encontramos a Jacob cuando el papá le dice y lo bendice y le dice, vete para dónde le dijo? Vete para Padam Aram, caminando, huyendo de tu hermano, donde una familia que jamás te ha visto, a saber si te van a reconocer o a recoger, porque tú ya eres viejo, recuerdes, él ya tenía más de 60 años cuando esto pasó. ¿No me cree? Google it. ¿Qué? ¿No me cree? ¿Ah? Tenía lo que es esto y le dice, vete a un lugar incierto donde no conoces a nadie, pero vas a tener que irte de todas maneras porque vas a salir huyendo de tu hermano. ¿Adivina por qué? Porque Saúl tiene armas. He has guns. And he wants to kill you. Y te va a matar. So sale lo que es. Jacob tenía algo a su favor. Tenía muchas cosas en contra. Pero hay dos cosas que Jacob tenía a su favor. Jacob escuchaba consejos. Porque ¿qué fue lo que Jacob hizo? Mira lo que dice versículo, lo que es en sus Biblias. O solamente escuche. Versículo 2 le dice, levántate, ve a Padam Aram, a casa de esto, va, vete, lo que es, y que hay que Dios te bendiga, pero mejor vete. Y el versículo 5 dice, así envió Isaac a Jacob, el cual se fue. So Jacob tenía, entre todo lo malo, tenía algo a su favor. Escuchaba consejos y era humilde para obedecer. En el caminar con el Señor, esto es lo que yo he aprendido. El nivel de nuestra humildad en aceptar consejos, en reconocer autoridad. Voy a poner un ejemplo. Usted puede ir a la escuela. Si todos, hay cientos de jóvenes, de niños, de adultos que van a la escuela. Pero eso no define lo que usted va a obtener de la escuela. Si usted no obedece a quien le está dando lo que es la clase. Si usted no escucha, si usted no se aplica, no importa cuánto tiempo vaya. Va a salir igual de la última, de la manera que entró. Va a salir exactamente igual. Pero Jacob tenía dos cosas a su favor. Él escuchaba consejos a sus 67 años. Come on. Escuchaba consejos y él era humilde para obedecer. Y el nivel de nuestra humildad en aceptar consejos, en reconocer autoridad y llevar esto a la práctica, determina el nivel de nuestra obediencia. Sí, no estoy hablando de la humildad porque usted es bien humilde cuando un policía está frente o detrás de usted, máximo cuando anda manejando. Oh, yo los he visto, come on. Yo he visto a la hermanita Francisca viniendo, ¡boom! Oh, come on. Oh, vemos, pero vemos a un policía y nos volvemos lo más humildes si somos inteligentes. Oh, come on, si somos inteligentes. La Biblia dice, más vale perro vivo que león muerto. ¿Okay? So, entonces bajamos la velocidad. Esa es obediencia basada en el temor, no en el amor. Esa es obediencia basada en esclavitud, no en libertad. Dios nos dice que nos hizo libres a nosotros para que fuéramos libres de obedecer. El temor a Dios nos evita del mal. El amor a Dios produce el bien en nuestras vidas. ¿Qué es lo que pasaba? El nivel de su humildad determina el nivel de la obediencia que usted tiene. Y el nivel de su obediencia determina el nivel de su crecimiento. Vaya a la escuela, no ponga atención, usted va a crecer en altura, pero el cerebro va a estar igual. Porque el nivel de humildad determina su obediencia, y el nivel de su obediencia determina qué tanto usted va a crecer. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque el nivel de su crecimiento determina el nivel de su éxito en la vida. Si todos queremos eso, el nivel de su crecimiento determina qué tan exitoso es. Éxito no es externo, sino que es interno. Éxito no es lo que usted tiene, sino cómo se siente con lo que tiene. So, el nivel de humildad determina la obediencia determina el nivel de su crecimiento, y el nivel de su crecimiento determina el nivel de éxito. Ahora, el nivel de nuestro éxito lo que hace es determinar el tamaño de nuestras bendiciones. El tamaño de qué tan grande va a ser mi bendición. Bendición no es lo que yo tengo, sino estar completamente satisfecho como estoy. Eso es lo que es. Eso es lo que es. Usted puede estar completamente bendecido con mucho, como puede estar completamente bendecido con poco. Usted puede sentirse grandemente bendecido en la salud, como puede sentirse grandemente bendecido en la enfermedad. Usted puede sentirse grandemente bendecido, lleno de vida, como va a estar grandemente bendecido en su lecho de muerte. Porque la bendición no está determinada por el tamaño de lo que usted tenga, ponga nombre ahí, sino en el que usted pueda disfrutar, estar satisfecho con lo que usted tiene. Pero el nivel de nuestro éxito, este es el poder que tiene. El nivel de nuestro éxito no solamente determina lo grande de nuestras bendiciones, sino del cómo nuestra bendición va a poder ser transmitida a la próxima generación. Fíjese lo que el Señor le dijo a Abraham. El Señor le dijo a Abraham, voy a bendecirte, pero el propósito, Abraham, que yo te bendiga, es para que tú puedas ser de bendición a otros. ¡Wow! Y usted no sabe lo que es ser bendecido hasta que usted está bendiciendo a otros. Usted no puede entender este concepto, lo que se siente, lo que hay dentro, hasta lo que es en esto. Entonces, la humildad produce obediencia. No, la obediencia produce humildad. Usted puede darle de palos a alguien y este alguien puede morirse y lo único que lo va a sostener va a ser su orgullo y va a morir con él. Si la humildad produce obediencia, en la obediencia produce crecimiento, el crecimiento nos lleva al éxito y el éxito nos lleva al tamaño de nuestra bendición. ¿Y qué fue lo que le dijo Isaac a Jacob? Le dijo, vete de la casa y no tomes mujer de las que están aquí. Pero en el versículo 3 habla de, le dice, yo quiero que tú recibas y le pido al Señor que tú recibas las bendiciones de Abraham. Y usted dirá, hermano, ¿cuáles son las bendiciones de Abraham? Gracias por preguntar. Si se va al capítulo 12 de Génesis, váyase al capítulo 12 de Génesis, usted va a ver cuáles son las bendiciones de Abraham. En Génesis 12, el Señor le dice lo mismo, vete, sal de la tierra. ¿A dónde? No te voy a decir. Pero esto es lo que le dice, lo que es en Génesis 2. Voy a hacer de ti, ¿qué le dijo? Una nación grande. Te voy a bendecir, te voy a hacer famoso, Abraham. Voy a bendecir, te voy a hacer famoso y tú vas a ser de bendición. Y después le dice algo, no lo lea, pero le dice en el 3, y voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a aquellos que te maldigan. En otras palabras, hey, Abri, nadie va a poder quitar la bendición que yo tengo sobre ti. No importa quién sea, no importa lo que hagan. Lo que yo he bendecido, bendito queda. ¿Sabe usted por qué? Y esto no se lo voy a cobrar a la salida, le van a estar cobrando por este sermón, pero esto no se lo voy a cobrar. ¿Sabe usted por qué Isaac, a pesar que quería bendecir a Esaú, ya no lo pudo bendecir con las mismas bendiciones que bendijo a Jacob? Porque las bendiciones son irrevocables. Si no importa lo que usted quiera, la bendición es irrevocable. Y esto es lo que le estaba diciendo, lo que es a lo que es eso. ¿Qué le estaba diciendo? Que las bendiciones sean tuyas. Le dice, voy a hacer de ti una nación grande. Voy a hacerte famoso, Abraham. Tan famoso es Abraham hasta el día de hoy, que si usted es de las tres religiones monoteístas más grandes de todo el mundo, todas tienen un particular común. ¿Saben quién es? Abraham. Así de famoso es Abraham. Si usted se va a los judíos, dicen, nuestro padre Abraham. Si usted se va a los musulmanes, dicen, somos hijos de Abraham. Y si se va a los cristianos, decimos, somos la herencia, la semilla de Abraham. So, no solamente le dijo, voy a hacer una nación grande de ti, voy a hacer famoso tu nombre, sino que también le dice, te voy a dar protección. Voy a bendecir a los que te bendigan, voy a maldecir a los que te bendigan y va a haber una transmisión de bendición. So, regrésese a Génesis 28. So, ¿qué es lo que hace Jacob? Jacob obedece a sus padres. Jacob obedece a sus padres. Pero había algo triste en Jacob. Que Jacob obedece a sus padres, pero la evidencia de su vieja manera de vivir todavía estaba presente en él. Él todavía practicaba el engaño. El egoísmo. Y esto se me estaba manifestando en su vida constantemente. Este capítulo 28 es el capítulo cuando Dios comienza a trabajar con Jacob. Dígale al que está a la par suya, Dios quiere trabajar contigo. Sí, este es el capítulo donde el Señor comienza a trabajar con Jacob. Pero Dios se prepara a trabajar con Jacob y lo que comienza a hacer el Señor es un desaprendizaje. Si lo que comienza a hacer el Señor, dice la palabra, ven tal como estás, dice en el libro de Isaías. Y si tus pecados fueren rojos como el carmesillo, los haré blanco como la nieve. Eso es lo que dice, o la lana, eso es lo que dice Isaías. Pero el Señor promete, ven tal como estás, pero yo no te voy a dejar como estás. Yo voy a hacer de ti una nueva criatura. Yo voy a hacer de ti algo diferente. Yo voy a hacer de ti algo nuevo. Yo voy a hacer de ti algo que cuando yo haya terminado contigo, ni siquiera tú te vas a reconocer a ti mismo. Eso es la promesa del Señor. So, lo que hace el Señor primeramente es un desaprendizaje con Jacob. ¿Qué significa esto? Hey Jacob, ¿cómo estás con la mentira? Bien alto. Hey Jacob, date cuenta que la mentira te tiene huyendo de tu casa. Jacob, ¿cómo estás con el egoísmo? Bien mal. Date cuenta, Jacob, que el egoísmo te tiene en ningún lugar. Jacob, ¿cómo estás con lo que es el aprovechándote de los demás? Ah, estamos bien ahí. ¿Qué te ha traído, Jacob? Date cuenta que estás solo y que estás en ningún lugar. Efesios 4:22 dice un versículo que usted lo conoce y que Pablo, hablándole a esta iglesia, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, esto es antes de Jesús, despójense del viejo hombre. Sí, esto es algo que usted tiene que querer hacer. ¿Sabe que despojarse es como cuando usted se quita los vestidos, cuando usted se quita la ropa? Cuando eso es despójense, quítense el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Quítenselo. So Jacob huye y comienza a caminar. Y cuando Jacob huye, deja a un padre a quien él había engañado. Mire qué lindo Jacob cómo dejó las cosas en la casa. Deja a un padre a quien él había engañado. Deja a un hermano con odio y rencor en contra de él. Y deja a una madre que complicó el propósito del Señor haciendo las cosas no como el Señor decía que tendrían que haber hecho. ¿A dónde llevó a Jacob a sus 67 años o 60 y tantos? ¿A dónde lo llevó Jacob todo esto? A ningún lugar. ¿Y usted cómo está? ¿Viviendo su vida como usted la quiere vivir? ¿Cómo está usted? ¿Viviendo lo que es? Lo llevó a él a ningún lugar. Y dice la palabra que estaba tan cansado, ¿no le pasa a usted a veces eso que usted dice, ya no quiero continuar? Tan cansado de lo mismo, tan cansado de esto, tan cansado de la rutina, tan cansado que no salgo, que no veo, que no puedo, tan cansado. Y Jacob llegó tan cansado, a tal punto, dice la palabra, que llegó a ningún lugar y durmió allí porque el sol ya se había puesto y tomó de las piedras y puso en una piedra y la tomó, dice la palabra, como su cabecera en el versículo 11. Y recostó su cabeza y descansó sobre la piedra. Piedra. La palabra del Señor nos dice que Jesús es la piedra angular que los demás, o que este mundo ha desechado. Miles de años más tarde, Jesús iba a estar hablando. Y en Mateo 8:20 dice lo siguiente Jesús. Las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Se da cuenta usted que Jacob encontró cuando estaba cansado una piedra donde recostar su cabeza, cabecera, mas el Hijo del Hombre, el cual creó los cielos y la tierra, mientras estuvo en este mundo, no encontró un lugar en donde recostar su cabeza? ¿Sabe por qué? Porque Jacob, sin saberlo, se estaba acostando en aquella piedra que años más tarde no iba a descansar hasta proveer la satisfacción del pago de la salvación de nosotros. ¿Qué parte del cuerpo, si usted se pone a pensar, qué parte del cuerpo reposó Jacob sobre la piedra? Fue su cabeza. Su cabeza es donde reposa el alma. Y la palabra dice que nosotros a través de Jesús, y esto lo dice, venid a mí los que están cansados y trabajados y yo los haré descansar, llevad mi yugo porque mi carga es fácil y ligera de llevar. Pero también dice que hagamos todo eso, y él dice al final de ese versículo, dice, y van a encontrar descanso para sus almas. Solo que encontró Jacob fue descanso en una piedra, porque la piedra angular no iba a descansar hasta proveer el pago para nuestra salvación. Y cuando nosotros comenzamos a descansar en el Señor, Jesús comienza a trabajar a través de nosotros. ¿Y sabe qué es lo que trae obediencia? ¿Qué es lo que trae descanso a mi vida? Es la obediencia. La obediencia trae descanso a nuestras almas. ¿Qué es descanso? Es satisfacción. ¿Qué es descanso? Es tranquilidad. ¿Qué es descanso? Es paz. ¿Qué es descanso? Es gozo. ¿Qué es descanso? Es la seguridad de saber que todo va a estar bien. ¿Qué es descanso? Que no importa lo que esté pasando, yo estoy bien. ¿Qué es descanso? Es estar completamente bien como usted está, sin importar lo que esté pasando. Van a encontrar en la piedra descanso para sus almas. ¿Cómo lo obtuvo Jacob? A través de la obediencia. ¿Era bueno Jacob? No. Oh, Jacob era mejor que Esaú. Y porque Jacob era mejor que Esaú, la palabra dice que nadie va a ser salvo por obras. Que todo es trabajo del Señor, es a través de la gracia de Él. Sí dice que somos salvos para buenas obras. Eso sí importan. Porque si no hay obras en su vida, la palabra dice en Santiago que usted no tiene fe. Su fe es muerta. Y entonces tiene que usted preguntarse, ¿seré salvo, Señor? Y lo que Jacob sin saber comienza a entender es que lo único que él tenía que hacer es comenzar a descansar más en las promesas de Dios que en su capacidad para engañar. Lo que él tenía que hacer es comenzar a reposar más en las promesas de Dios que en su pasado, en que en su capacidad para aprovecharse de los demás. Lo que tenía que hacer es comenzar a reposar más en las promesas de Dios que en su capacidad para robar. Y esto es lo que yo he aprendido, mi hermano. Y lo que yo espero que usted a través de la obediencia al Señor, usted pueda aprender en su vida. Que todo aquello que Dios visita se convierte en un lugar de descanso. Todo lugar que Dios visita se convierte en un lugar de descanso. Hay quienes cuando entran aquí dicen, oh, qué paz se siente aquí. Hay quienes cuando llegan a su casa, no sé si usted lo ha experimentado, pero dicen, oh, qué paz se siente aquí. Hay quienes van en su trabajo o están con usted y dicen, oh, paz se siente cuando estoy junto aquí. Porque todo lo que Dios ha visitado, hay paz en ese lugar. Absolutamente todo. No importa dónde usted, no importa si usted todavía es un Jacob en proceso de ser un Israel. Si no importa si usted todavía es un engañador, no importa si usted todavía es un gran transposo, no importa si usted es un gran aprovechado a quien estás hablando, Señor, no importa si usted está en ese proceso y el Señor lo visita, usted va a encontrar descanso para su alma. ¿Qué pasó después que él descansó? Dice que soñó una escalera para los que les gusta trabajar. Yo estoy seguro que era de las automáticas, las que hay en los malls que lo llevan a usted. Y que esta escalera, versículo 12 dice, aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra. Ojo, la escalera estaba apoyada en la tierra, pero se originaba en el cielo. ¿Ha escuchado alguna vez usted que alguien dice, así el Señor que lo quiere hacer, lo va a hacer? ¿Cómo? Si es la voluntad del Señor, se va a hacer. ¿Cómo? La única forma que el Señor lo hace es a través de nosotros. No lo hace a través de nadie más. Él no necesita de nosotros, no me voy a confundir. El pastor dijo, no, Él no necesita de nosotros, pero Él decide no hacerlo sin nosotros. Esa es la realidad. Subí la escalera, la cual estaba, se originaba en el cielo, pero estaba apoyada en la tierra. Y esta escalera, escuche, esta escalera era la conexión entre el cielo y la tierra. Jesús, la escalera. Más adelante, si usted se recuerda, cuando le dije a alguien, no recuerdo el nombre, que le dijo, hey, te vi debajo del higo, del higuero. Te vi, ahí estabas. Y, oh, Señor, tú lo sabes todo. Oh, tú dices que porque debajo del higuero te vi, más cosas vas a ver y vas a ver al Hijo del Hombre cuando ángeles bajan, suben y bajan porque Él es la escalera. Y si usted tiene a Jesús en su corazón, usted tiene la conexión entre la tierra y el cielo. Si usted lo tiene a Él, usted tiene la conexión. Y yo quiero recordar, yo quiero que usted ponga a imaginarse dónde estaba Jacob en ese momento. Jacob todavía era un gran tramposo. Era un gran engañador, era un gran egoísta. Andaba huyendo de su hermano porque Saúl tenía armas. Y Saúl era más fuerte. A su mamá no le iba a ver. Camina 100 kilómetros, está cansado. No tiene ni un segundo par de calzoncillos ni ropa interior. Todo lo que él se llevó es lo que él tenía. No tenía caballos, no tenía absolutamente nada. Estaba desprotegido, estaba fugitivo, estaba en una tierra desconocida y hostil. Y esta visión le asegura que la tierra donde él estaba, el lugar donde estaba, no estaba abandonado, sino que Dios estaba allí. Si le asegura que en el lugar donde estaba, no importa la situación donde tú estés, lo importante es si tú sabes que Dios está allí. Si no importa lo malo que se vea, si estás en medio de tragedia o si estás en medio de lo que es dolor, si estás en medio de muerte, no importa si estás en medio de lobos, lo importante es si tú sabes si Dios está allí, porque lo que Dios visita produce descanso y lo que Dios visita nadie puede tocar. Y la Biblia no dice dónde estaba él. Si usted ve lo que es en el versículo 11, dice que llegó a un cierto lugar. ¿Sabe lo que es un cierto lugar? Es nowhere. Nowhere. Y hay momentos, si usted es honesto, que usted se siente así. Hay momentos que usted siente que está en ninguna parte. En otras palabras, su vida no tiene sentido. Hay momentos que si usted es honesto, mira su vida y no importa lo que usted tenga, pero usted siente que no tiene sentido. Porque usted está en su vida, en ninguna parte. Y a veces usted se siente así, usted dice, Señor, ¿por qué te has olvidado de mí? No está pasando nada, estoy en medio del desierto, huí de mi casa, me dejó, ni el perro me quiere ya, mira el gato ya se fue también, soy pobre, no tengo absolutamente nada ni dónde caerme muerto y lo único que tengo, Señor, es lo que el pastor dice que ya no lo creo, que es un montón de bendiciones, pero mírame a mí donde estoy, no tengo nada. Lo único que tengo son promesas. Oh, sí vas a hacer esto. Oh, vas a hacer lo otro. Oh, el Señor tiene grandes planes para ti. Oh, lo que es lo otro y lo otro. Y lo que yo quiero que tú sepas, lo que el Señor me dijo que te dijeras, es que a veces el estar en ninguna parte es la mejor parte donde tú te puedes encontrar si estás caminando el camino de Dios en tu vida. A veces, si tú estás en ninguna parte, es exactamente el lugar donde necesitas estar para poder descansar y encontrar a Dios en tu vida. A veces, el estar en ninguna parte es necesario para que tú puedas entender que con Dios lo tienes todo y sin Dios, aunque lo tengas todo, no tienes absolutamente nada. Y lo que tú tienes, ¿cuántos saben? ¿Cuántos lo han percibido? ¿Cuántos lo han vivido? Que, y sabes tú que si tú caminas con el Señor se encarga de tu camino. Si tú caminas con el Señor se va a encargar de tu vida. Y esto fue lo que le dijo el Señor. Más promesas, promesa aquí, promesa allá. Esto es lo que le dijo el Señor. Mira el versículo 15. Ya me están haciendo sudar. Y le da 5 promesas. Y esto fue lo que le dijo el Señor a Jacob. ¿Cuál fue la primera promesa? Hey, Jacob. Jacob. A ti te estoy hablando, como diría la Paquita del barrio. Te estoy hablando a ti, inútil. A veces nos sentimos así. Rata de 3 patas. Bien le he escuchado, ¿verdad? Le hablo de una alabanza. ¿Cuál es ese, hermano? Y le dice, hey, Jacob, ya estoy contigo. Hey, Jacob, ¿sabe lo que yo estoy contigo es? Es tiempo presente perfecto. Hey, Jacob, yo estuve contigo ayer, yo estoy contigo hoy, yo voy a estar contigo mañana. Yo siempre estoy contigo. Y lo segundo que le dice es, porque yo estoy contigo, yo te voy a guardar. Yo te guardaré. Ahora, el guardaré aquí no es el hecho que, oh, nada malo me va a pasar. No. ¿Sabe lo que guardar significa aquí? Hey, Jacob, yo voy a preservarte. Yo voy a preservar tu vida hasta que cada promesa, hasta que cada profecía que te he hecho a ti llegue a su cumplimiento. Yo voy a preservarte, no importa lo que el enemigo trate de hacer. ¿Sabes qué, Jacob? Yo voy a preservarte. No importa quién te quiera en tu vida, Jacob, yo estoy contigo y voy a preservarte. No importa quién se vaya, Jacob, yo voy a preservarte y yo voy a estar allí. Tercero, voy a volver a traerte a esta tierra. Eso pasó. Yo quiero recordarle que Jacob estaba sin dinero, sin amigos, sin familia, absolutamente huyendo. Y 21 años más tarde, lo vamos a estudiar más adelante, Jacob regresa con 12 hijos, varias mujeres. Eso no lo haga, eso no está en la Biblia, ¿ok? Eso, ay, predica, hermano. Varias mujeres y dos campamentos. Regresa millonario al lugar de donde salió. Yo te voy a volver a esta tierra. Esto significa la promesa divina de restaurar. La promesa divina de restauración. Cuarto, le dice, yo no te voy a dejar. No te voy a abandonar. ¿Sabe lo que esto significa? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán para siempre. Yo no entiendo a veces por qué, si usted sabe que el cielo y la tierra va a pasar, pero las palabras que el Señor le ha dado en su vida van a permanecer, ¿de qué se preocupa? El cielo y la tierra pueden pasar. El cielo y la tierra pueden pasar, pero las palabras que yo te he dado son eternas. Las palabras que yo te he dado, nadie las puede cambiar. Y lo más importante es esto. No te voy a dejar. ¿Hasta cuándo? No te voy a dejar hasta que haya hecho lo que yo he dicho que iba a hacer. Mire, no importa cómo usted esté ahorita. No importa si usted está como la paca, que le dice inútil. No importa si usted ahorita todavía está aprovechándose de otro de su jardín. Lo importante es que si usted en humildad está obedeciendo, la obediencia lo va a hacer crecer. El crecimiento produce éxito y el éxito va a producir el tamaño de su bendición. Y le dice, yo no voy a dejarte hasta que lo que yo he dicho que vaya a hacer, lo voy a hacer. Ahora, tome en cuenta esto. Esto no es en respuesta a ningún mérito de Jacob. Déjese de cuentos. Esto no es en respuesta a que yo hago esto y yo hago lo otro. Yo hago esto y proyecto equipando al niño. No. Todo eso es bueno. Pero esto no tiene nada que ver con los méritos de Jacob. Jacob era un gran tramposo cuando el Señor le estaba diciendo esto. Esto se basaba totalmente en el amor de Dios para con él. Esto se basaba completamente en la soberanía de Dios en llamar a quien él elige para su propósito. Romanos 11:29, y alguien necesita escucharlo el día de hoy. ¿Hay alguien acá que está a punto de darse por vencido? ¿Hay alguien acá? El Señor le ha dado un llamado. Usted está desviándose de ese llamado. Yo quiero recordarle a los Jacob, no a los Esaú. Si usted es Esaú, el Señor lo bendiga. Esto va para los Jacob. Romanos 11:29 dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Los dones y el llamamiento de Dios no tiene nada que ver con sus méritos. No tiene absolutamente de ver si usted es calificado o no. No tiene nada que ver con su pasado, porque su presente el Señor lo está cambiando. No tiene nada que ver de lo que piensan de usted, porque si Él le ha dicho que usted es hijo y ha sido perdonado, ¿qué importa lo que los demás digan? Nada de lo que estaba pasando aquí, nada fue por los méritos de Jacob, sino por el llamamiento de Dios a Jacob. Y Jacob lo único que tuvo que hacer es caminar. Jacob lo único que tuvo que hacer es obedecer. Jacob lo único que tuvo que hacer es en humildad seguir caminando. Y lo último que vemos es la respuesta de Jacob a todo lo que el Señor le ha dado. Y esto es, en la Biblia se conoce como el primer voto bíblico. Hermano, ¿qué es un voto bíblico? Qué bárbaro usted las preguntas que hace. ¿Qué es un voto bíblico? Es simplemente una promesa que usted le hace al Señor. Eso es un voto. El Señor lo toma, dice la palabra, mejor cuando vayas a la casa de Dios, el libro de Eclesiastés capítulo 5, cuando vayas a la casa de Dios, ten cuidado cuáles sean tus palabras. Es mejor que no digas absolutamente nada a que tú le vayas a prometer algo al Señor y después no se lo vayas a cumplir. Porque todo aquello que tú le prometes al Señor, Él lo da por hecho. Y Él lo va a demandar de ti. Hermano, pero mire mi hermano, yo le prometí al Señor esto, y no me lo ha demandado de aquí. Wait, it's not done with you yet. No has terminado, ni Él ha terminado contigo. Y lo que usted está viendo, y espero que usted lo vea, es esto. Jacob ya tenía la bendición, pero él trató de acelerar, de robarse la bendición que ya era de él. Y mire las consecuencias que trajo. Y lo que nosotros vemos en nuestros días, ya hablando lo que es en cuanto a iglesia, y hablando en cuanto a lo que es vida, es que a veces las consecuencias de la falta o de la bendición, o que no es como usted lo quería, no es porque el Señor no quería darle el hombre de sus sueños, el príncipe azul, aunque a veces son morados como Barney. No es absolutamente que el Señor no quisiera darle lo que es la princesa aquella que usted está esperando. No es que el Señor no quisiera darle el trabajo de sus sueños en el cual usted pueda desarrollarse completamente. No es que el Señor no quiera darle aquello que lo va a hacer avanzar a usted, crecer. No es que el Señor no quiera, si usted quiere ser un ingeniero de la NASA, que usted pueda llegar a ser el mejor ingeniero de la NASA, piloto de avión, lo que usted quiera, llegar a la luna, aunque aún nos vivimos en ella. No es nada de eso. Sino que lo que sucede es que usted tiene que darse cuenta que si el Señor ya lo bendijo a usted, si el Señor ha dicho que hará, pero usted quiere hacer las cosas a su manera, va a siempre estar usted huyendo de cosas. Va a siempre estar usted destruyendo relaciones. Va a siempre estar usted haciendo esto. Fue lo que Saúl hizo. Saúl no tuvo control de él mismo. Eso fue lo que mató a Esaú. Y va a seguir usted huyendo de situaciones cuando ya son suyas. Y este es el primer voto bíblico. Ahora, algunas yo tengo que decirle, porque yo sé que más de alguno aquí va a ir lo que es al segundo curso de teología que se encuentra en Google y leen cualquier cosa. Yo tengo que decirle esto. Yo tengo que decirle esto. She was researching la edad. ¿Cuántos años tenía Jacob cuando lo bendijo el Señor? Yo quiero decirle lo que es esto. Jacob. Algunos dicen que Jacob aquí cometió un grave error. Porque Jacob no tuvo que haber dicho lo que le dijo el Señor. Porque algunos lo toman como que Jacob estaba bargain, como que Jacob estaba, vamos a regatear con el Señor. Vamos a regatear, como cuando usted va a un garage sale. ¿Cuánto vale? 50 centavos, 25. No. Yo digo, ¿cómo que es tanto? No, come on, somos expertos en garage sale, nosotros lo hacemos. Y si usted le dice, ¿cuánto vale? 25, 10. Y se lo saca, como digo, como que es una fortuna lo que le está, como si 10 centavos ya me voy, apúrate. Algunos lo toman como que Jacob estaba haciendo eso. Pero si usted lo ve, Jacob tenía la intención de seguir al Señor. Jacob era un gran tramposo y tenía que aprender muchas cosas. Hoy las aprendió. La siguiente semana va a ver cuando se enfrentó al más tramposo que él. Porque sabe usted que usted tiene, siempre encuentra la horma en su zapato. Oh, siempre la va a encontrar. Oh, no importa. Yo soy vivo. Va a encontrar uno más vivo que usted. Oh, créame. So Jacob en su tío encontró. Jacob, welcome. Déjame decirte lo que vamos a hacer contigo. Y le metió gol. Le dijo que le iba a dar a Rebeca y le dio a aquella que tenía un ojo torcido. Eso dice la Biblia, ¿ok? Yo no lo digo. Y estaba tan entrado que se dio cuenta hasta el día después. Cuando le dijo, ¿cómo estás, mi amor? Bien. Lea su Biblia. sabía. Es exactamente. Y dijo, ¿qué me has hecho? Y no, tú lo hiciste con tu papá y con tu hermano. Y, ¿cómo es que qué me has hecho? Ya te olvidó. So Jacob tenía que aprender algo nuevo. Pero Jacob hizo algo aquí. Con esto lo quiero dejar. Dice versículo 16 que despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que la casa de Dios y puerta del cielo. Versículo 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra, ojo, tomó la piedra. Tomó la piedra con la cual él había dormido, right? Con la cual había puesto de cabecera y la puso por señal. Y derramó aceite encima de ella y llamó a aquel lugar casa de Dios. Versículo 20. E hizo Jacob un voto diciendo, y esta fue la promesa que Jacob le hizo al Señor. Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer. Ahora, ojo, ojo. Si usted entiende, lo único que Jacob está haciendo es repitiendo las promesas de Dios. Por eso es que yo le decía, yo le tengo que decir lo que unos comentaristas dicen. Pero lo único, si usted lo ve, Jacob lo único que estaba repitiendo era lo que el Señor le había dicho que iba a hacer con él. Y dice, si fuere Dios conmigo, si me guardare de este viaje, si me diere pan para comer, vestido para vestir, y volviere en paz, esta paz que acabo de sentir ahora, esta paz que estaba cuando vi la escalera, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres voy a darte un 10%. Y el voto que hace, de todo lo que me dieres voy a dar un 10%. Esto expresa la fe de Jacob en Dios. So, ¿qué es lo primero que Jacob hace cuando se despierta? Construye un altar. Construye un altar para el Señor. ¿Qué es lo último que él hace? Si todo esto, Señor, yo prometo darte un 10% de todo lo que yo llegue a tener. Esto es, hermano, ¿qué es esto? Hermano, la ley no estaba todavía. No estaban los diezmos ahí que es ley, es ley, es ley. Esto ni siquiera la ley estaba por haberse creado. Todavía no había Moisés, no estaba, eso fue en Éxodo. Esto es Génesis. ¿Sabe lo que Jacob estaba haciendo? Simplemente. Lo que Jacob estaba haciendo es aceptando que todo lo que él tenía le pertenecía a Dios. ¿Sabe qué hace o qué pasa en su vida cuando usted acepta? Pero la aceptación es acción, no es palabra. Cuando usted acepta que todo lo que usted tiene le pertenece al Señor, ¿sabe qué sucede? Vive más feliz. Vive más tranquilo. Disfruta lo que el Señor le da y está también y acepta cuando el Señor le quita. Si disfruta cuando tiene y no está llorando cuando no tiene. Disfruta cuando se levanta con un día bueno y también disfruta cuando el día no está tan bueno, porque mi día no dependo de lo que tengo. Mi día no depende de lo que la María, la Juanita, la esto dijo de mí. Mi vida no depende de lo que otros piensen. Mi vida depende del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Y si Él dice that I'm good, I'm good. Y si Él dice que soy su hijo, soy su hijo. Y si Él dice que soy real sacerdocio, guess what? Soy real sacerdocio. Eso es lo que la palabra, ya, dele un aplauso al Señor. La gloria es para Él. Solo que Jacob está haciendo, este voto tiene dos partes importantes. ¿Sabe lo que él está haciendo? Come on, él está repitiendo las promesas. ¿Sabe lo que usted tiene que hacer? En vez de quejarse tanto, repita las promesas de Dios en su vida. En vez de ver aquello que no tiene, ya no veo. En vez de ver aquello que no tiene, repita las promesas, proclámelas en usted. Ya, yo sé que estoy en medio de ningún lugar. But guess what? El Señor dice que aquí está Él. El Señor dice que me va a proteger. El Señor dice que Él no va a dejar de hacer o va a terminar con lo que Él ha dicho que Él va a hacer en mi vida. So guess what? I'm blessed. Soy bendecido. So dos cosas tiene este voto. Uno es, que Jacob comienza a aceptar las promesas de Dios en su vida. Sí, no es que las promesas de Dios no existan. No es que las promesas de Dios son solo pajaritos a volar cuando acaban. No, no es que las promesas de Dios estén allá arriba. Pero usted tiene que hacer las suyas. Y la única manera que usted sabe si las está haciendo suyas es cuando usted está caminando en obediencia. ¿Cómo va a creer usted que cuando una viuda viene, aquí va la pedrada para los que no les gusta que hable de esto, y Jesús estaba viendo, y estaban en el templo, y la viuda echa dos blancas, todo el dinero que tenía? Yo esperaba que Jesús iba a salir corriendo como el hombre biónico en cámara lenta para decirle, no, tú no, ¿qué vas a hacer? Mira, los otros están depositando todo. Y Jesús dijo, hey, ven a esa mujer. Ella ha dado más que los demás. Porque no es acerca del dinero. Es acerca de tu corazón. ¿Ha visto usted el que acaban de contratar y lo puso en Facebook? Y no es para mí algo que diga, wow, esta casi no tuvo likes. El hombre que ha ganado más en la NFL en todo el tiempo, $125 millones. Y cuando le dicen, ¿qué es lo primero que vas a hacer con el dinero? Él dice, lo que siempre he hecho, dar mis diezmos al Señor. Es lo primero que voy a hacer. Porque esto no es mío. Es el Señor me está permitiendo disfrutarlo. Si no se trata, yo quiero que usted vea, por favor, por favor, por favor, no me malentienda. Porque usted sabe que yo soy un gran proponente que si no está en su corazón, no lo haga. No lo dé. Pero lo primero que Jacob hizo es hacer las promesas suyas en obediencia. Porque la obediencia, la humildad, produce obediencia. La obediencia, crecimiento, el crecimiento, éxito. Y el éxito, ¿qué tan grande quiere que usted sea su bendición? La segunda, lo único que usted ve en Jacob fue en respuesta a un compromiso personal y profundo de él para con Dios. Esto fue lo que decidió Jacob. Jacob decidió, voy a ser fiel a Dios. Jacob decidió, voy a relacionarme con el Señor. Y Jacob decidió, voy a reconocer a Dios como el dueño de todas las cosas. Voy a reconocerlo a Él como el dueño de todas las cosas. Y con esto acabo. Aquí comienza el desaprendizaje de Jacob para su vida. Aquí comienza cuando él dice, Jacob, tienes que despojarte de la manera pasada de vivir. Y este es el comienzo donde surge un nuevo Jacob, quien comienza a estar motivado solamente por el encuentro personal con Dios. Y va a ver usted que Jacob se enfrenta a diferentes conflictos, pero Jacob jamás llegó a ser de nuevo el que era antes. Jamás, a tal punto este hombre se siguió equivocando, absolutamente, lea su palabra, pero a tal punto que llega un momento que la Biblia dice literalmente, y lo vamos a estudiar, que pasó toda una noche peleando con el ángel de Dios, una cristofanía. Y cuando el ángel de Dios le dijo, déjame, usted tiene que entenderlo, no es que el ángel dijera, oh, tú eres más fuerte que yo, no, ya va a amanecer, y le dijo Jacob, adiós, yo no te voy a dejar hasta que no me bendigas. Yo no me voy a dar por vencido hasta que tú no hagas lo que tú dijiste que ibas a hacer en mi vida. Yo no voy a dejarte hasta que aquella profecía que fue dicha para mí, hasta que eso no se cumpla, yo no voy a dejarte porque tú eres Dios, tú eres fiel, tú no te puedes negar a ti mismo. Y si tú has dicho que tú vas a hacer en mi vida, lo vas a hacer. Eso es lo que Jacob hizo. Yo espero. Y usted se dé cuenta de esto. Patty le dijo a alguien una vez, mire, si usted no comete errores y es perfecto, busque otra iglesia porque esta no es para usted. So if you're perfect, if you never make mistakes, I have nothing to offer you. This is not your church. Sí, ¿cómo se dice en francés lo que acabo de decir? Es para que todos me entiendan. Oh, okay. So si usted no comete errores, si usted está sobre los demás y solo le hace falta que le salgan alas y que comience a volar como Zanate, ay, mariposa, me va a decir, no, le gustaría. Yo no tengo nada que ofrecerle. Porque esta iglesia no está llena de perfectos. Esta iglesia está llena de Esaús y de Jacobs. Esta iglesia está llena de personas imperfectas, de personas que cometen errores y se caen, pero siguen adelante y le dicen al Señor, yo no te voy a dejar hasta que tú no me bendigas. Yo voy a estar aquí hasta que tú no hagas lo que tú has prometido que ibas a hacer en mi vida. ¿Dónde está usted? ¿Está en medio de ningún lugar? ¿Se siente ahí? ¿Siente que las promesas son para otros? O tal vez usted dice, hermano, dice que pensándolo bien, yo me relaciono más con Esaú. ¿Quiere decir que ya no hay posibilidades para mí? No, es todo lo contrario. Yo lo invito a que usted venga a ser un Jacob el día de hoy. Yo lo invito a que usted reflexione y usted pueda ver en la vida de ambos. Y las próximas dos semanas vamos a ver, Esaú llegó a tener mucho, pero nunca hubo paz. Esaú llegó a ser bendecido, pero hubo siempre odio, no solamente en él, vuelva, vea las generaciones, hasta que llegó una generación que ¡puf! Desapareció. Y el día de hoy, no existe vestigios de Esaú. ¿Y usted? ¿Qué va a dejar para la próxima generación? ¿Qué va a dejar para su vida misma? O sea, no importa si usted cree que es más Esaú que Jacob. Hey, es tiempo de cambiar. Es tiempo de saltarse al otro lado. Nunca es tarde. Es la razón por la cual Cristo vino. La razón por la cual Él murió por nosotros. Yo lo invito el día de hoy. No importa dónde usted esté en su vida. No importa si usted se ha equivocado, si ha cometido errores. El primer paso es el arrepentimiento. Es reconocer, hay algo que cambiar. Tiene su rostro, quiero orar por usted.